Minutos de ciencia.
Estamos ya cuando son las 9 de la mañana con 39 minutos en Entre Líneas y vamos a iniciar este segmento de cada miércoles que tenemos esta cita con la ciencia en Minutos de Ciencia y recibimos con mucho gusto a la doctora Elba Montserrat Alcázar Valle, investigadora de la Unidad de Tecnología Alimentaria del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEJ, para hablar de un tema que es fundamental cuando estamos hablando acerca de nuestra soberanía alimentaria, la cual va avanzando el país. Es una de las metas, uno de los objetivos principales que se tienen en el actual sexenio y tiene que ver justo con los alimentos básicos de la dieta mexicana. Estamos hablando del frijol y su revalorización en la región del Pacífico Sur. La importancia de estudiarlo, sobre todo en esta región que se ha convertido también en uno de los puntos centrales en los planes que se tienen en materia alimentaria para México. Doctora, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctora. Hay diversos datos que se tienen en torno a la producción de frijol. En México hay un estimado, de acuerdo con un informe del año pasado, cada año se consumen alrededor de 1 millón de toneladas de frijol que son producidas por al menos 525 mil productores a nivel nacional. De ahí se trata, se considera, es un cultivo esencial de nuestra dieta, la cultura y la economía. ¿Por qué es tan importante entonces hablar, analizar y estudiar el frijol, doctora Elba?
Pues bien, como tú lo comentas, es parte fundamental de la alimentación de los mexicanos. Y bueno, este trabajo que hicimos fue multidisciplinario en la región del Pacífico Sur para también conocer la riqueza de las variedades de frijol que estaban en esta región. Hicimos una colecta, nos conectamos con varios campesinos, con varios productores, y de la cual pues colectamos 56 variedades de frijol de esta región, que comprende los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Y bueno, ahí encontramos, por ejemplo, el frijol común, que es el que se consume a lo largo y ancho de todo el territorio, pero también encontramos otras variedades que en la región, por ejemplo, se le conoce como frijol gordo, frijol comba, frijol ayocote. Y fue muy importante el estudiarlo, para conocer pues la cantidad de proteína, la cantidad de compuestos bioactivos que nos pueden ayudar un poco a mitigar y a poder prevenir algunas enfermedades crónico-degenerativas que también pues, son un problema de la población, como el caso, por ejemplo, de la obesidad, de la diabetes. Estuvimos trabajando ahí para un poco caracterizar, nos enfocamos en las antocianinas del frijol negro, que llegamos a colectar y encontramos resultados muy alentadores y muy interesantes. Y bueno, en este proyecto lo que también pudimos trabajar, como te comentaba, de la mano del productor, pues al final toda esta información pues la llevamos a ellos, hicimos mesas de trabajo tanto con productores como con entidades gubernamentales de cada uno de los estados locales, trabajamos también con estudiantes. Y algo muy bonito que hicimos, que a mí en lo personal fue algo muy gratificante, fue trabajar con niños en la región de Xochitlahuaca, por ejemplo. Trabajamos ahí con la comunidad musga, hicimos talleres, y fue algo muy bonito el poder llevar toda esta información también a esta semillita nueva de la sociedad que son los niños.
Por supuesto. ¿Cuándo se llevaron a cabo estas prácticas, estos estudios, doctora Elba?
Estuvimos trabajando en el proyecto desde el 2019 hasta el 2024.
Hasta el 2024.
Sí. Por eso trajo un poquito el trabajo de colecta y el trabajo experimental, pero yo una vez que pudimos poder acceder con las comunidades, poder trabajar con ellos de la mano, pues sí, ahora sí que pues le dimos velocidad para poder sacar todos los resultados y pues conocer toda esta riqueza que tenemos en la región del país.
Me quedo con lo que usted está señalando acerca de la riqueza, sobre todo que rodea al frijol. Usted hablaba, doctora Elba Montserrat, acerca de 56 variedades de frijol. ¿Me puede describir, por favor, algunas de ellas que se encontraron en esta región del Pacífico Sur, sobre todo para conocer más acerca de toda esta diversidad que existe en torno al cultivo de frijol? Por favor, doctora.
Mira, por ejemplo, en la región de Oaxaca, encontramos una variedad, aquí quiero aclarar que sí, estuvimos trabajando con variedades criollas, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor no propiamente se empezaron a crecer en la zona donde fuimos a colectar, sin embargo, por alguna razón llegó la semilla a manos del productor, y el productor se vuelve este guardián de la semilla y la empieza a producir en su región.
Ya.
Entonces, por ejemplo, en Oaxaca nos pasó algo muy particular con un frijol que ellos lo denominaban frijol Michigan, los productores así lo conocen, uh-huh. Y fue algo bien interesante porque este frijol, desde el punto de vista agronómico, era muy resistente a plagas como el gorgojo, que es un problema que pues tienen los productores, y tratamos como de un poquito ayudar a mitigar con este proyecto también esa parte, y trabajar con ellos en esa parte de agronomía. Pero desde mi perspectiva, que es alimentos, te podría comentar de otro frijol que encontramos en la región de Chiapas, y por la parte de Chamula, por esa región, encontramos uno que en la comunidad lo conocen como frijol morado, frijol negro de vaina morada.
Sí.
Y ese fue un frijol muy interesante porque tiene un alto contenido de antocianinas, que eran las que te mencionaba hace rato, que tienen una gran capacidad antioxidante y que pueden ayudar a prevenir algunas enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa variedad se nos hizo muy interesante de trabajar, y algunos estudiantes están por concluir sus estudios de doctorado con esta variedad.
Sí.
Y bueno, también está otro frijol que colectamos en la región de Xochitlahuaca, que ese, aparte del contenido nutricional y el efecto antiinflamatorio que tienen las antocianinas, digamos, aislar de este frijol, también tiene una particularidad muy importante, que es la parte de formar nódulos para poder ayudar a nutrir el suelo. Entonces, ahorita también estamos trabajando en esa región, ya con el sistema, no nada más del frijol, sino con el sistema milpa, trabajando con maíz, frijol y calabaza, porque pues estas tres semillas, estas tres hermanas, pues entre ellas se protegen y se ayudan, y hay esta sinergia y esta riqueza también en cuanto a la parte alimentaria.
Sin duda. Estoy conversando, para quien nos escucha en este momento, con la doctora Elba Montserrat Alcázar Valle. Ella es investigadora de la Unidad de Tecnología Alimentaria del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, el CIATEC. Doctora Montserrat, estamos hablando y el tema central es justo este, en torno a los estudios que ustedes han estado, en los que usted ha estado participando, la revalorización del frijol. Y aquí me gustaría preguntarle, doctora, después de haber estudiado todas estas variedades del frijol, ¿por qué es tan importante, sobre todo en materia de lo que aporta el frijol para la dieta de la población mexicana? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué es lo que caracteriza a este alimento que lo vuelve tan fundamental en nuestra dieta?
Pues mira, como lo comentábamos, tiene un alto contenido de proteína. Está también la parte de los compuestos fenólicos, que también ayudan a prevenir algunas enfermedades. Está la parte de la fibra, que también contiene el frijol, que también ayuda un poco a nuestra flora intestinal. También contiene algunos oligosacáridos, que bueno, aunque se consumen en exceso, estos oligosacáridos pueden ocasionar pues esos problemas en cuanto a la inflamación, ¿no?
Sí.
Pero también cantidades moderadas ayudan también a la flora intestinal, que nuestro sistema, pues a nuestra microflora trabaje. Entonces aportan todos estos nutrientes. También pues está la parte de los flavonoides, que también pueden llegar a contener. pues las antocianinas, que también te digo que en esas nos enfocamos un montón debido a su actividad antioxidante. Y bueno, fue todo lo que nos enfocamos en contar contenido nutricional para poder pues revalorizar en cuanto
así
a la
es. A usted, doctora, de todas estas variedades que analizó, que estudió, ¿cuál le llamó más la atención?
Pues es que sí hay varias,
sí.
Por ejemplo, las que te comentaba, en el caso que encontramos, fue algo muy interesante porque pues no habíamos encontrado tan alto contenido de antocianinas.
Ya.
También, por ejemplo, las otras variedades de frijol que no son frijol común, sino, por ejemplo, el frijol de ayocote, el frijol comba, o el frijol gordo, el frijol polyanthus, es fácil, es polyanthus, el nombre científico.
Sí.
También se nos hizo muy interesante porque, pues, buscando la bibliografía científica, sobre todo en el caso de polyanthus, no habíamos encontrado nada. Entonces,
ya.
Sí fue como algo súper interesante toparnos con este tipo de variedades. De hecho, ahorita estamos trabajando para caracterizar un poco el contenido de proteína de este frijol. También trabajamos con el frijol ayocote porque en este tipo de frijol el ayocote se consume más hacia la región de América del Sur,
sí,
al igual que el comba. Allá se le conoce como frijol lima. Y se consume mucho en la parte sur del continente americano. Y bueno, algunos estudios mencionan que pues este tipo de frijol le ayuda también, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares, a la parte también del control de obesidad. Entonces, se nos hizo muy interesante poder encontrar estas variedades de frijol en la región Pacífico sobre el país.
Sin duda un alimento muy noble, doctora.
Y muy enriquecido. Algo que me dejó mucho el trabajar con los productores es que ellos no mencionaban que bueno, que pues ellos lo consumían, lo sembraban, pero ahora pues ya saben y ya le dan un valor extra al saber todos los nutrientes que tiene el frijol.
Y en este momento, doctora, de acuerdo con los estudios, ¿cuáles son los principales pues problemáticas que enfrentaría el cultivo del frijol, sobre todo allí en el Pacífico Sur, o los principales pues sí retos que tiene cultivar frijol en esa zona?
Pues mira, un reto a vencer, y yo creo que desde mi perspectiva es la parte un poco de las plagas.
Sí.
La plaga del gorgojo sí es una pues que sí les afecta bastante, y pues lo que se trata de mitigar pues es un poquito el controlar, que una vez que se cosecha el evitar que la semilla se pique, porque como tú mencionas, el productor se vuelve guardián de esta semilla y cuando llega el gorgojo, pues la cosecha se ve muy mermada, bajan los rendimientos enormemente. Entonces esa es una problemática importante.
Sí.
Para ellos, algo que también nosotros notamos y nos comentaban mucho los productores, era de que no había como una articulación entre los productores. Cada uno tenía como que, pues, su parcela.
Ajá.
No había como un trabajo en conjunto.
Yeah.
Entonces, el poder unir fuerzas, pues, ayuda bastante. Eso fue lo que también nos comentaban los productores, por ejemplo, en Oaxaca. Cuando llegamos a la región de Valles Centrales, ahí sí estaban un poquito más organizados los productores. Ellos vieron que al trabajar en equipo, pues,
sí. Bueno, pues sin duda un análisis, un estudio bastante importante para entender un poco más acerca de cómo funciona, pero sobre todo también todo lo que se puede encontrar, las variedades, el cuidado también que requiere el frijol. Doctora Elba, ¿dónde se pueden encontrar los resultados de los estudios que llevaron a cabo?
Bueno, hay varias publicaciones.
Sí.
Hecho en una revista que se llama Horizontes Transdisciplinarios.
Sí.
Ya hemos publicado, difundido toda la información. También en la página de YouTube del CIETEC pueden encontrar algunos videos sobre todo, por ejemplo, el taller que hicimos con los niños, de algunas reuniones que tuvimos con productores, están ahí en la página del CIATEC. La página ahorita, bueno, antes conocido, ahorita es así.
Sí.
A raíz de los talleres que te comentaba que hicimos con niños, pues surgió la idea y el reto también, porque salió muy interesante el trabajar. Hicimos un pequeño librito para los niños,
sí,
de la importancia del frijol en la región de Xochitlahuaca. Ese libro está en español y en amuzgo, y bueno, se puede también encontrar ahí en la página del CECITIS.
Gracias. Y termino con esta pregunta, porque usted hablaba de la importancia de que las niñas y los niños también sepan toda la importancia que tiene, el valor que tiene el frijol. Y retomo el concepto con el que usted se refería, a las y los productores, guardianes de las semillas. Con este, el hecho de incluir a niñas y niños en estos estudios, ¿buscaría eso? ¿Buscaría que ellos también se conviertan en el futuro, o sean los próximos guardianes de estos cultivos, doctora?
Sí, es que ellos son parte fundamental desde mi perspectiva, pues ellos son el futuro de este país. Entonces, yo siento que si los niños desde estas tempranas edades conocen la importancia de su semilla y conocen la importancia de los cultivos, de hecho, uno de los niños nos comentó, ay, en mi casa mis papás tienen un terreno donde sembramos frijol y este libro me va a ayudar. O sea, los niños ya se sienten involucrados en poder conocer y cuidar esta semilla tan importante que es el frijol.
Sin duda. Y bueno, pues gracias, doctora, por haberlos incorporado a este análisis acerca, o que busque revalorizar el frijol. Gracias, doctora.
Muchas gracias a ti.
Ahí estamos escuchando a la doctora Alba Montserrat Alcázar Valle, investigadora de la Unidad de Tecnología Alimentaria del CIATEG, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, hablándonos y ampliando los detalles acerca de esta investigación, este análisis, estudios que llevaron a cabo acerca de las variedades del frijol en la región del Pacífico Sur. Así despedimos este segmento, esta cita semanal con la ciencia, en colaboración con la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.